Buenas, 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 bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Sin Bajar el Autobús. Hoy, con un formato nuevo, estrenando un nuevo formato, una nueva forma de hacer este programa. Ya les vamos a estar contando, ya van a estar viendo cómo queda esto. Hoy un programa de 15 o 20 minutos charlando solamente de una de las columnas, de una de las secciones que se irán subiendo por separado. Hoy tenemos el debate de River y Boca que nos ha dejado el fin de semana. Ya le doy la palabra a mi compañero Toby, que nos va a estar acompañando acá en estos 15 o 20 minutos de debate y de charla junto a todos ustedes.
Bueno, la verdad que muy contento por este nuevo formato. Esperemos que sea para bien y que les guste a todos ustedes. Y si querés, sin más, ya nos metemos en lo que nos dejó el fin de semana, arrancando por River. Perfecto. Esta vez arrancando por River, que fue lo último que tuvimos. River le ganó 3-2 a Colón de Santa Fe en su cancha, en un verdadero partidazo con todas las letras. Un Colón que de arranque lo atropelló a River, tuvo 3 chances de gol. Luego sí. River mete su gol y al término del primer tiempo, a raíz de un error de la defensa de River, grave error, si no estoy mal, creo claro. que fue Paulo Díaz, no me acuerdo muy bien ahora.
No, fue Martínez, me parece Martínez. Que fue Martínez.
David sí, Martínez, sí. Bueno, fue el otro central. Aprovecha muy bien claro. Bernardi, un Colón que tenía bajas importantes por el Pulga Rodríguez, que estaba con COVID. Su figura, yo creo que si el Pulga Rodríguez estaba presente, se podría haber hecho un festín en la defensa de River, así es.
De acuerdo.
Luego en el segundo tiempo apareció un bombazo. Primero viene una expulsión a un jugador de Colón, bien expulsado, no tengo nada para reclamar ahí, ni el jugador protestó, bien expulsado. Surge de ahí una falta en la puerta del área que Angeleri lo convierte en un verdadero golazo, porque con la velocidad y con la potencia que fue la pelota fue brutal. No sé si el arquero de Colón podría haber hecho algo más, pero lo voy a dejar en la duda. Creo que Angeleri remató muy fuerte y muy rápido. Noté un dato de color, es que Montiel hizo gol lateral derecho y Angeleri hizo gol lateral izquierdo. Esto nos da una idea de lo mal que están los delanteros de River últimamente, ¿no? Caso Borré, que cerró un gol mano a mano casi hecho. Caso, si no estoy mal, Álvarez, que hace bastante que no convierte. Y los pibes, Beltrán y Girotti, están jugando bien. Si no estoy mal, creo que fue Beltrán el que hizo el gol. El primero de todos, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
El pibe Beltrán. Un golazo de Angeleri. Un buen gol de Montiel de penal que patea. Un dato que dieron es que patea siempre a lados diferentes, nunca repite un penal todavía. Esta vez lo hizo sin mirar. Sí, están escuchando bien. Antes de patear, giró la cabeza para otro lado y pateó hacia el otro lado para despistar al arquero. Ahí se puso el partido 3-1. Parecía que estaba terminado, pero Colón, con un gran centro de Cristian Ferreira, un ex River, logró poner el 3-2 luego de una pelota parada. Ojo con la pelota parada en River, porque siempre, siempre le complica la pelota parada tanto a la defensa de River como a Armani, que no es seguro 100%. Ni en los corners ni en los centros al área. Así que de ahí viene el gol de cabeza. Luego tuvo una jugada muy parecida a Colón, que ataja a Armani, la misma jugada, un tiro libre, centro al área, cabezazo, y la ataja Armani esta vez, aunque creo que era offside. Pero la verdad que fue un verdadero partidazo. Con uno menos Colón, le jugó de palo y palo todo el partido a River, y eso la verdad que es algo para destacar de un equipo que está puntero.
Sí, 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 100% de acuerdo. Y además, no solo eso, sino que también Colón jugó, como bien decías, con la ausencia del Pulga y también con varias otras ausencias. Por distintos motivos, o por lesiones, o por COVID positivo, habían ya por lo menos 4 o 5 jugadores importantes, titulares de Colón, que no pudieron estar presentes, y aún así el conjunto de Santa Fe pudo hacerle partido en todo momento a River. Bueno, excepto en realidad quizá en el momento en que River se pone 3-1, donde parecía que se lo llevaba puesto, hasta que cae el segundo gol de Colón, ¿no? Ahí hubo como 10 minutos en donde River desaprovechó 4 o 5 jugadas claras de gol. Comparto con vos, en el análisis hay una cosa muy interesante que quizá habría que profundizarla más, esto de que River siempre termina sufriendo, ¿no? Que más allá de que esta vez hizo un buen partido River, objetivamente hizo un buen partido, un buen funcionamiento, más allá de las falencias en los delanteros, tuvo un buen funcionamiento en la mitad de cancha, sobre todo en el segundo tiempo, pero otra vez, ¿no? Otra vez sufrir en el final, otra vez la pésima marca en la pelota parada y otra vez, viste, estar hasta último momento sin saber cómo va a terminar el partido y sin saber si nos vamos a tener que comer un empate hacia el final totalmente inmerecido. Entonces creo que este es un punto a revisar para River, porque otra vez se sufrió en el final, tal como nos pasó con Atlético Tucumán y tal como ya nos ha pasado varias veces en el último tiempo. Usualmente solía ser al revés, ¿no? O sea, River generalmente... y sobre todo en el ciclo Gallardo, siempre que iba perdiendo lograba remontar, lograba dar vuelta, lograba hacer muchísimos goles agónicos y medio que se dio vuelta la tortilla. Entonces es algo que a mí en lo personal me preocupa, porque si bien ganamos y si bien ganamos con Tucumán, podría haber sido de otro modo, porque hubo chances claras que Colón desperdició hacia el final y podrían habernos dejado con un pésimo sabor de boca. Totalmente de acuerdo con lo que vos decías respecto a los delanteros de River. Sinceramente el nivel de Borré deja bastante que desear. Muy bien Beltrán, que entra como un recambio y la verdad que hizo un golazo, tuvo un muy buen funcionamiento de 8 o 9 puntos como mínimo, y también muy bien Girotti, que si bien no ingresó o ingresó unos minutos, no recuerdo bien.
Sí, ingresó unos minutos, tuvo creo que si no estoy mal, tuvo una chance de gol, después en la última jugada del partido la estuvo aguantando en el córner, pero creo que fueron más las llegadas de los delanteros, perdón, de los mediocampistas de River y los laterales que los de los propios delanteros de River.
Sí, lógico. A ver, creo que más allá de la buena actuación de Girotti en general, que usualmente viene jugando bien, viene siendo de los pocos delanteros frescos, y de lo bueno que exhibió Beltrán, que ni siquiera jugó de 9, pero bueno, jugó un poco más de delantero que las anteriores ocasiones. Fuera de eso, ni Borré ni Suárez, cuando estaba bien, venían con buenos rendimientos, y es algo que sinceramente preocupa en River, ¿no? Porque, digo, es la parte que tienen que hacer los goles. Por otro lado, ahora entrando Carrascal también, tampoco se lo nota en un gran nivel. Digo, todas cosas que más allá del triunfo de River y más allá de un partido en donde jugó bien, en general estuvo sólido, cosas para corregir, ¿no? Cosas para ver y cosas para no dejar de marcar y no dejar, ¿por qué no?, de criticar también, porque pueden ser preocupaciones a futuro, sobre todo en vistas a algunos partidos complicados que va a tener River, no solo por Copa Libertadores, sino también para con el partido con Boca, ¿no? Que todavía no sabemos cuándo va a ser, si no me equivoco, pero ahí vamos a tener que ajustar algunas cosas.
Así es, todavía no se sabe cuándo juega Boca-River. Sí, la semana que viene tenemos Copa Libertadores. Déjame destacar algo del mediocampo de River, y es Palavecino. Creo que jugó un gran partido, también tuvo un remate que casi es gol. Creo que el chico Palavecino, que hace bastante tiempo viene demostrando el fútbol colombiano, ahora desde que llegó a River está demostrando muy buen nivel, y no sé si ya le pudo haber sacado el puesto a Carrascal. No sé cómo lo ves vos a Palavecino.
100%, un gran jugador, y hasta ahora ha mostrado muy buenos rendimientos. Creo que el partido que peor jugó no baja de los 7 puntos. Sinceramente, un buen rendimiento, un jugador dinámico que se anima a patear el arco, jugador arriesgado, jugador asistidor, muy muy bien. Y déjame destacar a alguien más, por ejemplo, al jugador De La Cruz, que metió un pase bárbaro en el primer gol, y la verdad, sí, o sea, rara vez juega por debajo de los 7 puntos también, o sea, un jugador que le aporta algo de dinamismo al River, más allá de a veces ser un poco precipitado o impreciso, un jugador que siempre rinde y siempre te da lo que necesitas. Así que excelentes estos dos rendimientos, más algunos muy destacables como siempre, como Angileri o Montiel, por ejemplo. Para que no se nos haga demasiado espesa la columna, si querés, Toby, pasamos ahora a lo que nos dejó Boca con Unión en un partido chato y aburrido. Escucho tu opinión.
Bueno, yo dije que... Te lo comenté por privado, que hoy estaba muy enojado y que iba a pedir la renuncia de todos, y lo sigo sosteniendo. Creo que el partido que hizo Boca fue de un equipo de B Nacional jugando contra Unión de Santa Fe. Sí, sí, escucharon bien. Un Boca que no pateó al arco, no tuvo una ocasión de gol. Boca viene jugando mal hace mucho. Se terminaron los ciclos de varios jugadores, de los directivos y del propio técnico. Creo que hay que hacer un recambio bastante importante, que no puede seguir pasando, porque estamos a una semana de empezar la Copa Libertadores y yo ya me veo afuera en fase de grupos. Ni en la propia Sudamericana me veo. Así que creo que hay que hacer cambios muy importantes en el tanto... Te voy a arrancar por lo del equipo. Andrada no está para más en Boca, porque últimamente no nos salva más. Bufarini, Zambrano, Fabra, Campuzano, ¿Quién más? Soldano, no está más para jugar en Boca. Villa está en la cornisa. Bufarini, ya lo nombré. Fabra, lo de Fabra fue nefasto. Lo de Fabra fue lo peor que vi en los últimos tiempos en un jugador de Boca. Mauro Zárate no está más para jugar en Boca. Russo no está para dirigir más a Boca, porque no puede cambiar a los 60 minutos de un partido, cambiar el doble 5 del equipo. Pero no lo hace ni un equipo de country, no lo hace ni un equipo de amateur, de cambiar el doble 5 en la mitad del partido. Parece que estaba probando jugadores en un amistoso y se estaba jugando la clasificación en el torneo. Creo que basta, se terminaron los ciclos, creo que Riquelme tiene que reflexionar, tiene que dejar de ser tan egoísta, dar un paso al costado. Como jugador se lo agradecemos un montón, pero como directivo no está haciendo las cosas bien, no está haciendo nada, pero nada bien. Dejar afuera a Guanchope, un cambio que fue inédito. Se lesiona Marcos Rojo. Boca venía jugando bien en el primer tiempo, más o menos bien tácticamente. El 3-4-3 le venía funcionando. En vez de poner un defensor para seguir con la táctica, en vez de poner a Lisandro López, que es un crack, es más que Zambrano y es más que Rojo, lo pone a Soldano. Cambia el esquema por no poner a un jugador que están encaprichados con la anterior dirigencia, porque Lisandro López lo compró la dirigencia de Angelici. Entonces dicen, no va a jugar. Lo mismo hicieron con Guanchope, lo mismo le van a hacer a Bufarini, porque también se va a ir. Creo que es una falta de respeto a lo que le están haciendo al hincha de Boca. Totalmente me parece muy desagradable lo que están haciendo. Lamentablemente voy a decir algo que nunca pensé que le iba a decir, y es: te perdonamos, Angelici. Pero bueno, creo que fue una de las críticas más duras que hice, y merecidamente, porque Boca no puede seguir así. El equipo más grande de la Argentina no puede jugar así nunca más. Y a una semana de la Copa Libertadores no sabemos si Russo se va a quedar todavía. No tenemos rumbo, no tenemos juego, no tenemos idea, tampoco tenemos equipo.
Bueno, explosivo análisis hoy, ¿eh? No me esperaba que sea tan fuerte. Lamentablemente coincido, digo, a ver, o sea, como hincha de River, por supuesto que por ahí puedo ver las cosas con otra serenidad, o sea, por ahí puedo incluso pasarla bien con la desgracia de Boca, ¿por qué no admitirlo? O sea, para mí cuanto peor mejor, pero, pero no, a ver, creo que son atinadas tus palabras, sobre todo en lo dirigencial, ¿no? Pienso que había una fuerte ilusión cuando llegó Amial, cuando llegó sobre todo Riquelme, ¿no? Porque fue la figura que traccionó los votos. Es sin duda alguien que quiere al club, yo no tengo dudas, pero que se está manejando muy mal y con muchísimo egoísmo, ¿no? Creo que en alguna de sus facetas. Es muy flojo lo de la dirigencia de Boca, y eso impacta en el campo de juego. Y no creo que sea tanto al revés, ¿no? O sea, muchas veces es de afuera hacia adentro lo que termina impactando. Recordemos el caso de Pasarela en River, por ejemplo, cómo ha impactado su nefasta influencia y cómo dentro de la cancha prácticamente no se podía hacer nada por el caos institucional dentro del club. Entonces, ahí está bueno trazar un paralelismo, incluso con River. Yo, si fuera hincha de Boca, sería igual de duro que vos, seguramente. Cuando tengo que criticar a River lo hago con la misma dureza, así que me parece bien. Lo que sí, quizá no coincido, o creo que exagerás en dos o tres nombres, pero por ahí yo soy el que está equivocado, así que quisiera, si me podés explicar o dar alguna explicación detallada, por ejemplo. Sí. Vos nombraste que Villa o Andrada no están para jugar más en Boca. Es cierto que tienen un bajón, pero ¿no crees que por lo menos están para seguir sosteniéndolos?
Yo creo que Andrada, me parece, ya es un ciclo cumplido. Creo que los últimos partidos, los últimos 10 partidos, no los últimos 2, los últimos 10 partidos, no nos está salvando, no nos está rindiendo como un jugador de selección, como un jugador de Boca. Y creo que, supuestamente, dicen que en junio viene Chiquito Romero. Bueno, la ilusión que nos hacen todos los años, ¿no? Con los jugadores estrellas, que esto, que lo otro, nunca lo cumplen. Y creo que Villa está caminando en la cornisa, pero no le voy a echar la culpa en este partido, porque Villa venía rindiendo excelentemente bien por izquierda, pero de la nada Russo lo pone por derecha. No entiendo por qué, qué les pasa. No hay nadie en el cuerpo técnico que diga, che, Villa la rompió toda por izquierda, pero pongámoslo por derecha. Es inentendible.
Claro.
Inentendible.
Sí, yo antes de ir ya dándole forma a esta explosiva columna, y por cierto, muy interesante con tu análisis, te hago una pregunta más, como hincha de Boca, vos digo, ¿cómo lo ves a Tevez? No solo dentro de la cancha, sino también como líder. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves un poco fastidiado por lo que es el presente de Boca? ¿Lo ves con capacidad de ponerse el equipo al hombro?
Con 37 años es el mejor jugador actual de Boca. 37 años, mira, recupera la pelota, se la da a sus compañeros, no le devuelven una pelota redonda y yo también me hubiera fastidiado. Yo también. A los 5 minutos le sacan el mejor jugador, el segundo mejor, que es Cardona. Por un jugador que es muy egoísta. Muy egoísta es Zárate. Y se notó porque entró y lo primero que quiso hacer es un gol para demostrar que tiene que ser titular. Y no, no es así. No es así.
Bueno, estoy de acuerdo con eso de Zárate. Ya creo que hace cuánto que no rinde Zárate. 6 meses, 8 meses. Creo que desde que llegó a Boca tuvo quizá algunos partidos buenos, pero luego fue todo en caída. Ha hecho no solo pocos goles, sino que también, como bien decís, creo que es una buena palabra, egoísta, ¿no? Siempre ha buscado hacer su gol, siempre ha buscado la épica y pocas veces le ha salido.
Así es, y veremos qué pasa con este Boca que no encuentra un rumbo. Si bien está cuarto en la clasificación, no lo merece, porque hay que aclarar que está cuarto porque perdió Independiente siendo robado, esto hay que decirlo, no hay que dejarlo pasar. A Independiente le robaron el clásico, hubo un penal que no fue, y a raíz de eso Boca avanzó un puesto más. Así que veremos qué le pasa a este Boca. Supuestamente en junio hay un recambio importante. Yo pienso que va a ser lo mismo y no quiero más eso.
Bueno, última pregunta entonces, y ahora sí hacemos el cierre, pero te la tengo que hacer como hincha de Boca y también para que nos cuentes y le cuentes a la audiencia qué sabes de estos temas. Sobre el fichaje posible de Cavani, que lo habíamos anunciado aquí en Sin Bajar el Autobús, y sobre el fichaje de Torreira. ¿Qué noticias tenés y cómo lo ves para llegar a Boca?
Bien, lo que el último que se habla de estas operaciones es que lo de Torreira parece que se trabó demasiado, si bien lo que hizo el jugador de declarar eso ayudó muchísimo, parece que Boca no está dispuesto a poner la plata que piden y supuestamente el papá de Torreira dijo que le llegaron ofertas de Brasil y que está a nada de aceptarlas, así que veremos qué hace Boca con un jugador como Torreira que... Siempre hay jugadores de estos que aman jugar en Boca, pero la dirigencia no pone la plata por ellos y va a buscar, por ejemplo, a Esteban Rolón de Huracán, que supuestamente tiene el mismo nivel que Torreira, ¿no? Pero bueno. Y con Cavani también se truncó porque parece que está a punto de firmar un contrato nuevo con el Manchester United. Lo que sí parece que está avanzado es lo de Gary Medel y Felipe Melo.
Oh, bueno, interesante eso. Interesante, aunque ya no sé cuánto puede aportar Gary Medel con la edad que tiene, ¿no?
Totalmente. Y Felipe Melo también, ¿eh? Felipe Melo y también Felipe tiene sus años.
Sí. O sea, incluso pienso que son jugadores que por ahí en este Boca no encajan tanto, ¿no? O sea, por ahí necesitaría un jugador un poco más creativo, Boca. Uno que no sea tanto de corte o de marca. Creo que, o sea, Boca ya tiene algunos jugadores con esas características. Le falta, como bien decíamos siempre, un socio para Cardona, alguien un poco más creativo, alguien que ayude a Tevez. Pero bueno, qué sé yo, cosas
lo último que quiero decir
de Boca. Dale.
La declive comenzó cuando sacaron a Paul Fernández de Boca.
Bueno, fuerte, comparto que encima se fue mal, que encima se fue con problemas con la dirigencia, comparto con el análisis, comparto con casi todo en general. Explosivo lo de este análisis, explosiva columna esta vez, no esperaba tanto, pero pienso que está bueno para darle ahora sí inicio, ¿no?, a esto de lo que es el nuevo formato de Sin Bajar del Autobús. Bueno, muy, muy fuerte, muy explosivo. Yo, nada, simplemente te doy unos últimos comentarios, contarle a la gente, si querés un poco más en profundidad, de qué se va a tratar esta columna. Ya para el cierre, ahora sí, últimos comentarios y pasamos a despedirlos. Y hasta, supongo que hasta el próximo lunes, en donde vamos a seguir con las columnas así sueltas de fragmentos de 15 o 20 minutos.
Bien, este nuevo formato, le doy la derecha al señor que fue el que se le ocurrió la idea, es tratar de reducir lo que viene siendo los programas en fragmentos. En vez de hacer 3 columnas y hacer un programa de 1 hora, hacemos 3 fragmentos, o sea, las tres comunas por separadas, de 20 minutos. Entonces, así serían tres capítulos, sería una hora, que es lo que veníamos haciendo todos los programas, y notamos tanto para nosotros como para ustedes que es un poco cansador y tal vez no es tan agradable sentarse a escuchar una hora 15, porque además tenés los temas. Así que preferimos hacer columnas más chicas, capaz con más intensidad, más interesantes y más escuchables.
Perfecto, excelente resumen. Y más allá de eso, déjame por último pasar un chivo y ahora sí vamos al cierre, que es que nos van a poder encontrar a partir de ahora, bueno, a partir de hace dos semanas en realidad, en Say No More, que es una radio, ¿no? O sea, que en realidad es el nombre de un programa de radio en el que ahora estamos participando, no solo hablando de fútbol y deporte, sino también de otros temas como política, música, cine, y con algunas notas más que interesantes. Tuvimos la semana pasada una de ellas al ex campeón del mundo Tapia. Así que ese es un chivo que es necesario pasar y que, bueno, nos van a poder encontrar allí entonces por la radio en línea todos los jueves a las 17 horas, ¿no? Así que si quieren prender, si quieren seguirnos en otro ámbito un poco más profesional, con micrófono, en estudio, pueden hacerlo en vivo desde allí. Exactamente, en vivo, así que jueves de 17, 18, en Say No More estamos los dos compartiendo equipo, sin bajar del autobús. Say No More, claramente programas hermanos, claramente misiones hermanadas por la pasión y por la buena onda que tiene siempre hacer este tipo de episodios. Bueno, ha sido un placer entonces acompañarlos, entonces damos fin a este inicio, valga la paradoja, ¿no? De las columnas nuevas, con este nuevo formato, y les mandamos un enorme abrazo, que tengan una muy buena semana. Tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño.
desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal.